al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Bueno, vamos a hacer una lectura rápida de los últimos acontecimientos y las cosas de las últimas horas. Lo hacemos al vuelo, es decir, en vivo. No hemos tenido tiempo de procesar tanta cosa, pero en las últimas horas hemos perdido a varias personas conocidas y otros con mucho cariño. Al padre Carmelo Ewing, él fue mi profesor en Panamá, un padre jesuita, vivía en varias comunidades de jesuitas aquí en el país y era párroco también aquí en San Antonio Abad. Y este fin de semana hemos perdido al padre Carmelo Ewing, murió. Y fue despedido por sus hermanos jesuitas con una misa el fin de semana en la capilla de la UCA. Él padecía una enfermedad crónica, el padre Carmelo Ewing. Él fue el ayudante del maestro de novicios, el padre Néstor Jaén, cuando la generación donde yo estaba, pues hacíamos el noviciado de la Compañía de Jesús. Entonces el padre Carmelo Ewing, bueno, un gran hombre, una gran personalidad, muy cercano a la gente, pero sobre todo, a pesar de esa enorme formación y ese bagaje de conocimiento, bastante humilde, y se entregó a la gente acá en San Antonio Abad al final, pero en varios países de Centroamérica. Se vino a la provincia centroamericana desde España y estuvo allá en Pedregal, en Panamá, aquí en San Antonio Abad y en varias comunidades y proyectos de la Compañía de Jesús. También se conoció en las últimas horas la muerte de Roberto Caña, que al final fue el último jefe de comunicaciones y de prensa de la comandancia del FMLN previo a los acuerdos de paz. Y después, unos tiempitos después, yo ahí lo conocí, cuando ya estábamos en la Venceremos. Entonces Roberto Cañas, tuvimos una pequeña discrepancia por una noticia que dimos, y bueno, al final fuimos muy amigos hace un par de meses. Él estuvo en el Independiente y estuvo en nuestra librería, y yo le regalé una colección de libros de historia de América Latina. Son 3 tomos escritas por, bueno, uno de los mejores historiadores cubanos, y se la llevó muy feliz. Me dijo, mira, para mis alumnos la voy a compartir, mis alumnos en la maestría de ciencias políticas y no sé cuál. Después me habló que estaba fascinante, y la verdad es que esta colección de historia que yo le regalé es fascinante, porque la lees como novela, no tiene ninguna cita. O sea, el autor tuvo el cuidado de hacerlo de tal manera que lo leyeras de corrido, como si fuera un verso, una prosa rápida, a diferencia de Las Venas Abiertas de América Latina, que está cargado de documentación y de citas. No, esta era una historia de América Latina en 3 tomos, pero maravillosa, maravillosa realmente, ¿verdad? Y entonces ahí platicamos un tiempo, y él expresaba pues y mostraba sus preocupaciones sobre la situación del país, y platicamos un poco sobre sus lecturas, ¿verdad? Y la posibilidad de la existencia, digamos, de la necesidad histórica de nuevos instrumentos políticos de izquierda, dadas las situaciones como estaban. Ya vamos a hablar de eso. Bueno, y al final me hizo una llamada telefónica Roberto, diciéndome que si podía invitar a un amigo de él aquí a la radio, que va de candidato de un partido político, y bueno, con gusto, y cruzamos teléfonos, y estamos en el pendiente de traer a este amigo de Roberto. Hasta ahí fue hace un par de días. Así que bueno, un hombre luchador, un académico riguroso, respetado, respetable también, y pasó casi por todas las universidades de importantes del país en los últimos 5 años, desde la UES hasta la UCA, la Don Bosco, por ahí lo fuimos encontrando, a Roberto Caña. Y hoy supimos también de Omar Pastor, ¿verdad? Este abogado también de la República, y que fue juez también, conocido. Bueno, entonces, con todo ese tipo de informaciones, ese tipo de noticias, uno se llega a preguntar muchas cosas. Y comienza el día y nos enteramos pues de la encuesta de la UCA, la cual también pues sí hay que abordarla, ¿no? porque es una de las más respetadas, las más rigurosas, con las que hay más cuidado, que tienen varios controles de calidad, que no es fácil que la infiltren o la manipulen, ¿verdad? Aunque claro, está sujeta a errores, pero ahí tiene su margen de error que lo reconocen. Bueno, primero la encuesta fue en diciembre, ¿verdad? Fue en diciembre. Claro, en política ustedes saben, las cosas pueden cambiar de dos días para acá, o sea, de un día para otro, por decirlo. Igual, no hay que, digamos, confiarse de que esos son los datos finales, pero tampoco hay que creer lo contrario, es decir, hay que tomarlas muy en cuenta. Si yo fuera, digamos, un dirigente de la izquierda en este país, dirigente, fíjense bien lo que estoy diciendo, yo tomaría muy en serio esos datos y me prepararía para la hecatombe. Es decir, cambiaría, haría un pequeño giro en la publicidad, en la propaganda, en la campaña, en estos días que quedan, que sería menos de un mes, porque bueno, febrero es más corto, y me prepararía para eso que viene, si es que son, bueno, ciertas las encuestas, porque si de ser cierto lo que dice ahí, ¿verdad?, que pues un porcentaje que no llega ni al 5%, ¿verdad?, entonces estaríamos hablando de una hecatombe en el instrumento político de izquierda en este país, y va a surgir de eso muchas cosas. Hace mucho tiempo yo les dije en un programa que había que tener luces cortas y luces altas. Había que ver hasta las elecciones del 28 de febrero, pero había que ver hacia la próxima. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Es decir, las elecciones legislativas y municipales sí son importantes, desde luego, pero los gobiernos del Frente ninguno llegó a los 43 votos y pudo gobernar y salió. Es decir, el objetivo tenía que ser en construir ese instrumento de tal forma que otro proyecto político, que otro proyecto social fuera viable. Pero si esto se produce, tal como lo están señalando las encuestas, aunque fue una encuesta solo para San Salvador, ¿verdad?, esta que dieron esta mañana, pero si se da en esos términos que están diciendo, hay que replantearse todos los términos. Y ese sería, digamos, mi reflexión. Y hacerlo con libertad. Con libertad absoluta. Es decir, cuando tienes una derrota, tú primero la aceptas y haces el recuento de los daños. Y después de eso, entonces tú enfrentas y decides un camino. Y entonces, con esos datos, bueno, lo que hay que hacer es motivar a esas personas que en algún momento creyeron en ese proyecto, ¿verdad?, al hacer algún tipo de llamado de la necesidad y la urgencia para evitar que el colapso sea más fuerte. Es decir, evitar que no sea, es decir, en otras palabras, que sea una derrota con dignidad. Bueno, pero después de eso, después del recuento de daños, estoy hablando que si yo fuera dirigente, primero enfrentaría esto con toda la verdad. ¿Y cómo es que se perdió el proyecto? ¿Y qué es lo que está pasando? Porque si hay que poner pues esto en la verdad. Ahorita todavía hay un tiempo, hay más de, creo que 37% de indecisos. 37 y otro poquito más de personas que dijeron que no quisieron decir por quién van a votar. Pongámosle que sea un 40%. Es bastante. Bueno, entonces a esos hay que enfocar y dirigir toda la opinión pública, todos los mensajes. Ya no es al voto duro, fíjense. Ya no es a los que son simpatizantes, no, es a ese indeciso que aún no sabe, que aún no ha decidido, que aún no ha expresado por quién va su voto, que es fuerte y que puede cambiar los números y que puede darle vuelta a esto. Hacia ahí tiene que enfocar, ¿verdad?, las dirigencias de los partidos, su accionar ideológico y político. Bueno, pero independientemente de todo esto y de lo que pase, ¿verdad?, creo que la izquierda tiene que entrar en un profundo replanteamiento, sincero, honesto, y aceptar nuevas voces en un proceso en el cual queda claro que, dependiendo del resultado, la hegemonía como instrumento de izquierda ya no va a ser solamente propia del FMLN. Y es posible que surjan nuevas propuestas y nuevos instrumentos, ¿verdad?, de izquierda, con ese pensamiento. Esa es la lógica. Todavía faltan días, todavía falta tiempo, la campaña no ha entrado en su calentamiento, pero bueno, ahí están los números. Hay márgenes de error, por supuesto, que se pueden mover las cosas, pero hay que empezar a pensar en cómo enrumbar en cómo enrumbar esa ese pensamiento, ese proyecto social que está ahí, que no se ha perdido, que está apagado por muchas razones. Entonces, esperamos aquí desde el Independiente Radio comenzar a dar algunos tips en todos estos tiempos para que ese proyecto, ¿verdad?, no sea hundido, no sea aniquilado, no sea enterrado, ¿verdad?, porque si no, pues quedaríamos realmente a la deriva en este mar, ¿verdad?, de lágrimas y en este desierto. El que tenga oídos y quiera oír, que oiga.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.